Lunch, tu almuerzo en deporte. Mi nombre es Pedro Gilberto Hernández y Bello, porque madre tengo, y conmigo se encuentra Noel Enrique Acevedo y Ruiz, el mundial en los deportes. Noel, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Pedrito Hernández. Un gusto en saludarte. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todo aquel y aquella que está en audiencia. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo. Un programa que sin duda alguna les invitamos para que usted se acomode, se relaje y usted se va a informar y se va a entretener de toda la información deportiva. Particularmente, el plato principal en la tarde de hoy será lo que está sucediendo en Puerto Rico, lo que está sucediendo en Miami, lo que está sucediendo en Houston y lo que ha sucedido allá en Tokio, Japón. Hablamos del clásico mundial del béisbol y, Pedrito, en Puerto Rico hasta el momento estamos gozando. Los dos primeros juegos, el pasado viernes, nos enfrentamos al equipo de Colombia, le ganamos 5-0. Y el pasado sábado fue un juego histórico, un juego memorable, un juego sin duda alguna. Terminó de la manera más emocionante posible. El equipo de Puerto Rico, viniendo de atrás, empata el juego en su última oportunidad, en la novena entrada. De ahí en adelante, forjamos el juego para ir a entradas extras. Y como dije, ¿por qué termina de la manera más emocionante que existe en el deporte del béisbol? Cuadrangular ya en entradas extras para dejar sobre el terreno al equipo de Panamá. Así que Puerto Rico al momento, ayer no jugaron, ayer estuvieron un muy merecido descanso luego del juego del pasado sábado, pero esta noche nos enfrentamos al equipo de Cuba, así que debe de ser un juego extra, súper embestializadamente emocionante. Comenzará a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Pedrito, te pregunto, yo sé que desde niño jugaste béisbol, amas el deporte del béisbol. ¿Qué me puedes decir, qué resumen nos puedes dar de lo que ha sucedido en el Clásico Mundial o particularmente lo que ha sucedido aquí en Puerto Rico?
Oye, un equipo que desde el principio que inicia este Clásico, Noel Enrique Acevedo, sabemos, estamos claros, un equipo que no tiene a sus estrellas, un equipo que no tiene a sus cañones, un equipo que no tiene el empuje de pelotero de grandes escalas, que hemos escuchado hablar tú y Josué sobre este tema muchísimo. Y verdaderamente ver un equipo como ese que entra a un clásico mundial, como diría en el puertorriqueño, medio herido, medio cojo, y de repente un equipo que da gusto, no se lo goza todo el juego, se lo disfruta, lo tiene en tensión, un juego como el de contra Panamá que al final ganamos por un jonrón que sale de un jugador que ni él mismo se lo creyó, yo creo. Verdaderamente se disfruta uno el juego, se disfruta mucho el béisbol y vemos cómo el puertorriqueño se disfruta tanto este deporte y lo apoya. Así que verdaderamente me alegra mucho ver un equipo de Puerto Rico que sin sus estrellas, como quiera, sigue brillando.
Definitivamente. Y aquí tengo, pues prácticamente vamos a ir al resumen de lo que hasta ahora ha sucedido en el Clásico Mundial del Béisbol y lo que va a estar sucediendo durante el día de hoy, donde ya hubo un resultado sumamente interesante. El equipo de Corea le ganó 7-2 al equipo de Australia. Y luego, pues voy a analizar ¿por qué es tan interesante este resultado, esta victoria del equipo de Corea sobre el equipo de Australia? Pero la actividad para hoy ya está comenzando, pues prácticamente se supone que comenzaba a las 12 del mediodía aquí en Puerto Rico, el juego entre Colombia, el cual ya está eliminado, enfrentándose a la República de Panamá. A las 12 del mediodía, pero allá en Miami, se estará enfrentando el temible equipo de los dominicanos, la República Dominicana, enfrentándose a Israel a la 1:00 p.m, pero en Houston, Texas, se estará enfrentando el equipo de Brasil a Gran Bretaña, y a las 7:00 p.m, en Miami, Venezuela, se estará enfrentando a Nicaragua, y aquí en Puerto Rico, Cuba enfrentándose a nosotros los locales, los puertorriqueños, y a las 8:00 p.m, allá en Houston, Texas, otro duelo de equipos que hasta el momento están invictos, y hablo de la República de México enfrentándose equipo de Estados Unidos. Bueno, Pedrito, simplemente una de las cosas que hemos estado analizando con relación a este Clásico Mundial de Béisbol es más o menos los análisis, los pronósticos que habíamos dado de cara al comienzo de este Clásico, pues hemos estado bastante precisos con relación a los equipos que hasta el momento han estado ganando invictos. Y si comienzo con el Pool C, donde esta fue la primera pata del Clásico que comenzó allá en Tokio, Japón. Japón, el equipo local, tiene récord al momento de 3-0. Pero mira lo interesante, que hay tres equipos que tienen el mismo récord en términos de victorias y derrotas. Y hablo de Taiwán, Corea y Australia. La República Checa es la única que no ha podido ganar en este pool, que tiene 0-3. Pero Pedrito, no sé si tenías conocimiento, y el público que nos está escuchando, de la manera que se va, por decirlo así, a trabajar la clasificación de cara a la segunda ronda. Si hay tres equipos que tienen el mismo récord, según la información que estuve buscando, pues se va a la cantidad de carreras anotadas y la cantidad de carreras permitidas. Pues aquí, al haber un triple empate entre Taiwán, Corea y Australia, de estos tres equipos, el más carreras que anotó en los cuatro juegos fue Corea, con un total de 28, y permitió 19 para tener un más 9. Por el otro lado, Australia anotó 13 carreras, pero permitió 12 para tener un más 1. Y en el caso de Taiwán, China Taipei, pues este equipo, aunque termina con 2-2, pero termina negativo. 19 carreras anotadas, pero 20 permitidas. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser el equipo que entonces avanzaría en el segundo lugar? Pues obviamente es Corea, como dije, que anotó 28 carreras y permitió 19. En este caso, Corea le gana a Australia, pero había perdido en entradas extra contra Taiwán. ¿Estás de acuerdo con este formato, Pedrito?
No, sí, yo estoy de acuerdo con el formato. Creo que es un formato... esta es la primera vez que ese formato se hace. No sé si es correcto. ¿Me puedes corregir ahí?
Bueno, realmente no me gusta adivinar, pero pienso de que lo que leí, porque muchas veces se hacen ajustes, puede que haya cambiado en algo, pero para mí es la misma manera que se ha corrido el formato desde el comienzo de este Clásico, en términos de las carreras anotadas versus las carreras permitidas.
Mira qué bien.
Aquí hay un claro ganador, porque como dije, si Corea tiene un más 9, Australia un más 1, y China, Taipei, Taiwán tiene un negativo 1, pues es claro que debe de ser entonces Corea el equipo que avance, porque aunque los tres, como dije, terminaron con el mismo récord en términos de ganados y perdidos, pero la ventaja en términos de carreras marcadas y permitidas, pues la diferencia es amplia para el equipo de Corea.
Okay.
En torno a Japón, pues Japón no ha perdido. Japón tiene 3-0. Y Japón ha anotado 25 carreras, permitió 9 para tener un más 16. Así que pues ya Japón, pues sabíamos que era una línea. Yo particularmente había escogido al equipo de Corea para ser el otro en clasificar en el pool C, pero como dije, los tres equipos terminaron y eso es lo interesante. Noel, a lo que voy ahora, porque aquí en Puerto Rico, por poner un ejemplo, y ojalá y que no sea así, pero usted se imaginaría que en Puerto Rico pueda ocurrir lo mismo. Al momento, vamos a la tabla de posiciones.
Noel, antes de continuar con la tabla de posiciones, quiero presentar a Josué González, tu compañero de programa, el Investigación Deportes. Josué, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Saludos para ti, Pedrito, saludos para Noel y para todos los amigos que nos escuchan.
Saludos para Josué y sobre todas las cosas, muchas felicidades, mucha salud y muchas bendiciones. Josué estuvo celebrando su vida durante este pasado fin de semana. Desafortunadamente no pudimos estar presentes, pero le enviamos nuestro mensaje y públicamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, mucha salud, Josué, para ti, para todos en tu familia, obviamente, pero particularmente estamos hablando de tu vida, así que sean muchos y muchos más, pero repletos de la mejor salud y de las mejores bendiciones divinas. ¿La pasaste bien, Josué?
Sí, súper. Tuve la oportunidad de hacer un pequeño compartir. Y el plato fuerte fue el partido entre Puerto Rico y Panamá. Así que ¿te imaginas cómo terminó esa celebración?
Bueno, te hicieron un gran regalo. Obviamente, esa victoria de Puerto Rico que estuvimos comentando al principio del programa con Pedrito. Y una de las cosas que dentro de lo que Pedrito analizó, yo simplemente voy a abundar y quiero escuchar la opinión de Josué también. Sí que el Clásico Mundial de Puerto Rico, pues nosotros luego de un par de años ahí a la expectativa, la ansiedad, la emoción, los que amamos este deporte, esperando que llegara el Clásico Mundial, y de momento se anuncia Carlos Correa no va a participar. Pero yo dije, ya ese el pasado clásico tampoco participó. Pero luego tú escuchas, la máquina Berríos tampoco va a participar. Pero cuando luego se anuncia, Avi Báez tampoco va a participar. Y como si no hubiera sido suficiente, el balde de agua congelada, Francisco Paquito Lindor no va a participar. Y yo dije, wow, el alma, el corazón de la ofensiva y la defensiva, el capitán del equipo de Puerto Rico, ¿qué es esto? Barco a la deriva, se hunde el barco, se hunde. Pero mira cómo son las cosas de la vida. Usted sabe lo que yo analizaba luego de concluir el juego de la victoria de Puerto Rico versus Panamá. ¿Quién conecta el cuadrangular? El sustituto de Francisco Paquito Lindor. Se puso la capa de héroe. Y yo decía, wow, esto es increíble. Y una de las cosas que uno se pone a especular, en ese momento Lindor hubiese dado el cuadrangular. Así que, ¿qué? Por eso es que siempre digo, no son los nombres, son los hombres, y estos jugadores que tiene Puerto Rico allí se están dando a conocer. ¿Y de qué manera se dan a conocer? Pues ya ustedes ven, superando las expectativas. Josué, ¿qué nos dice de ese juego?
Bueno, un partido espectacular. La victoria que era sumamente necesaria, Puerto Rico pudo ejecutar en el momento clave, pero Noel, llamemos engaño. El equipo de Puerto Rico ha enfrentado a los dos equipos más débiles de este grupo. Ahora que empieza el clásico, en verdad, la realidad es que en el juego de Panamá la ofensiva no estuvo fluyendo hasta lo último, pero hay que también decir las cosas como son. Los lanzadores panameños dieron 3 pases por bola a la hora de la verdad. Así que ganamos, qué bueno. Lo importante es ganar. Estamos con 2-0, pero con todo respeto, hoy es que comienza el Clásico Mundial para Puerto Rico. Nos enfrentamos ahora a los dos mejores equipos del grupo. Necesitamos ganar por lo menos uno para clasificar. Estamos de local, estamos jugando en prime time. Tenemos todas las herramientas ahí, ¿verdad? Para lograr esa clasificación a la segunda ronda. Pero hay que ejecutar un poquito más, Noel. La ofensiva tiene que ser más consistente. Y El picheo ha estado ahí, hay que decirlo, ha estado ahí y la defensa ha estado bastante bien. Así que los bates de Puerto Rico tienen que producir el día de hoy. Enfrentamos a un buen equipo como Cuba y un equipo que tiene buenos lanzadores, pero no están a nivel de grandes ligas, ¿verdad? Así que Puerto Rico debería, la ofensiva debería fluir. En cuanto a lo que me estabas comentando del grupo de Japón, fíjate, Corea necesitaba ganar por 5 carreras para clasificar y fue exactamente lo que hizo. Si ganaba Corea, creo que por 3 carreras había un triple empate, había que ir a los números de los 3 equipos. Como quiera hubo un triple empate, pero al Corea ganar por 5 carreras, automáticamente se clasificó. Así que hizo justo lo que tenía que hacer. Y triste no es porque, te comento, yo a mí me hubiese gustado que ganara Australia y Australia tuvo el gane. Lamentablemente el lanzador en una ruleta por el mismo medio del cuadro metió el guante y la envió una jugada que era un doble play, pero segurito porque el campo corto estaba exactamente donde tenía que estar para ejecutar el doble play. No fue así. Llegaron todos seis y terminó el equipo de Corea marcando esa 5ª carrera de ventaja, que fue la que finalmente rompió ese tiebreaker y le dio a Corea la clasificación para Miami.
Oye, no si ustedes han visto o vieron el equipo de Brasil, que todo el mundo estaba diciendo, pero aquí hay un chorro japonés en Brasil, que yo no sabía que en Brasil había tanto japonés, hay más de 2 millones de japoneses en Brasil. Uh-huh. Eso está interesantísimo.
Y lo vemos en las competencias de tenis de mesa, cuando Adriana compite con las brasileñas, son todos orientales. Y en todos los deportes, ya saben, ¿verdad? Se han formado ya parte de la delegación de ese país y representan dignamente, ¿verdad? Y sabemos que en muchos deportes, como en el béisbol, ¿verdad? El tenis de mesa, pues los jugadores orientales son muy buenos.
Bueno, ahora que Pedrito menciona el equipo de Brasil, no sé si pudieron ver que hay 2 jugadores, hijos de 2 exjugadores del béisbol de las Grandes Ligas, uno de padre dominicano y uno de padre cubano. Hablo del hijo de Manny Ramírez, el cual conectó 2 cuadrangulares. No sé si ustedes están al tanto, pero la esposa de Manny Ramírez es de Brasil. Y cuando yo vi a este muchacho más espigado, más alto que el padre, y que batea la zurda, y no fue que... y conecta más de 50 cuadrangulares. ¿Qué significa esto? Que es un ejército. Aaron Judge lo hace todo y todo bien. Así que yo no puedo creer que mis compañeros del programa le están haciendo burla al mejor bateador en el planeta Tierra.
Bueno, hay un meme que dice que la serie regular es una cosa y en los playoffs es otra. Así que el tiempo dirá. Hasta ahora, pues... hay que dársela, el muchachito es bueno. Tiene que mejorar también, porque tiene que hacer que ese equipo gane.
Bueno, retomando el tema del clásico, aquí vamos entonces a lo siguiente. Voy a hacer un análisis y ustedes, pues, para que evidentemente puedan interrumpir para hacer su comentario al respecto. Aquí en Puerto Rico, al momento, Cuba y Puerto Rico son los únicos que ganaron los 2 primeros juegos. Tienen 2-0. Pero Cuba ha anotado 10 carreras en los 2 primeros juegos, pero ha permitido 5. Puerto Rico ha anotado 9, pero ha permitido 3. Puerto Rico tiene un +6 y Cuba un +5. ¿Qué significa? Que dentro de los 2, al día de hoy, pues Puerto Rico está por un puntito sobre Cuba en términos de que tiene un +6 y Cuba un +5. Canadá, que tiene 1 ganado y 1 perdido, ha anotado 11 carreras, ha permitido 6 y está empatado con Cuba con un +5. Luego, pues prácticamente estos son los equipos. Panamá con 1-2 y está negativo porque Panamá ha anotado 8 carreras, ha permitido 10. Y Colombia, bendito, ya se eliminó hace rato con 0-3. 6 carreras anotadas, 20 permitidas para un negativo 14. Y Colombia se cogió 5 donitas con Puerto Rico. Le ganamos 5 carreras por 0. Para ustedes, rapidito, al momento, Josué, ¿qué ha sido para ti la clave? ¿Cuál ha sido la parte más fuerte de Puerto Rico para que tenga el día de hoy 2-0?
Sin duda alguna, los lanzadores, ¿verdad? El picheo ha estado ahí, los relevistas han estado ahí. Y yo creo que ha sido la razón, ¿verdad? Porque han podido detener el sangrado contra el juego contra Panamá y entonces no permitirle a Colombia tener ninguna ofensiva. Y por eso es que estamos hoy en día con 2-0.
Pedrito, ¿estás de acuerdo con Josué o has visto algo en Puerto Rico, además del picheo, que entiendes que le ha ayudado muchísimo?
Suerte. Suerte y mucha suerte. ¡Ay! Pero verdaderamente de acuerdo con Josué. El picheo ha sido muy bueno. La defensa tiene que trabajar un poco, pero no ha sido una defensa mala. Pero lo que más que tienen que trabajar verdaderamente es el bateo, que es lo que mucho está haciendo falta ahora mismo.
Bueno, definitivamente, y para eso yo estoy de acuerdo con ustedes y de acuerdo de que pudiéramos decir que sabíamos que la parte fuerte de Puerto Rico iba a ser el picheo. La parte donde íbamos a carecer, obviamente, de poder al bate, porque con excepción de ese cuadrangular de Dead or Nice, los demás bateadores que yo puedo decir que han estado muy cerca, pues, en el caso de Helio Ramos, de Nolan Arenado, de Manuel el Pulpo Rivera, pues han sido bateadores que han dado batazos que han estado bastante cerca, por decirlo así, de ser de cuadrangular. Pero ese no es el juego fuerte de Puerto Rico. Yo entiendo que Puerto Rico, para vencer esta noche a Cuba, mi opinión personal, pues obvio que el picheo, en este caso la presión la tiene el juvenil Elmer Rodríguez, prospecto de los Yankees de Nueva York, donde hay muchas esperanzas en él. No es un lanzador que se distingue por tirar lanzamiento de poder, no, la velocidad no es su parte fuerte. Él tiene múltiples lanzamientos rompientes y ya lo pude ver en los campos de entrenamiento de primavera cuando debutó con los Yankees. Es un lanzador que lo van a ver esta noche. Sí tiene gran repertorio, como dije, en términos de lanzamientos que rompen y se le mueve muy bien la pelota de béisbol, pero tiene que tirar strikes. Eso es una realidad. Tiene que dominar el bateo del equipo cubano. De acuerdo con lo que dijo Pedrito, hay que jugar una defensa impecable. No se pueden dar segundas oportunidades. ¿Qué le pasó? ¿Qué dice Josué ahora mismo? ¿Qué le pasó a Australia? La defensa. Ayer el juego de Canadá contra Panamá lo perdieron por errores defensivos. Y así sucesivamente. Bueno, las carreras que nos hicieron a nosotros, el equipo de Panamá, sí que Jorge López no estuvo efectivo, pero hubo un error de Brian Torres en el jardín central. No se pueden cometer errores para darle ventaja. Y sacarle ventaja, sí, a que estamos jugando aquí. Que la fanaticada se integre en el juego para que ponga presión sobre el equipo contrario y jugar un béisbol alegre, un béisbol tranquilo, bateo y corrido, jugar inteligentemente. Oye, ¿qué nota Josué y Pedrito le dan hasta ahora el trabajo que ha hecho Yadier Molina conjuntamente con el staff de coaches?
Pues mira, yo le doy A. Yo entiendo que ha estado bastante bien. En el primer juego pues me sorprendió que pusiera a Edwin Díaz con un juego 5-0. Pensaba que le iba a dar descanso ya que tiene una restricción de inning, pero posiblemente pidió la bola, ¿verdad? Y lo trataron de complacer, no lo sabemos en el segundo partido, así que estamos más o menos bien. Yo creo que ha sido exitoso hasta ahora porque sabemos que no tiene el mejor material humano o por lo menos disponible y aún así pues arreglado para estar 2-0. Noel, mencionaste ahorita la ausencia de Carlos Correa, mencionaste la ausencia de Lindor, de José Berrío, jugadores sumamente importantes, pero Hay un jugador que no mencionaste que para mí es esencial y bien importante y lamentablemente no puede estar por un problema de lesión, porque es un jugador que te resuelve en todas las posiciones que tú lo pongas, excepto el receptor, ¿verdad? Y estoy hablando de Kike Hernández, que de hecho está allí físicamente, pidió estar allí físicamente, así de, ¿verdad? De grande su compromiso con el país, y eso hay que aplaudirlo también.
Negrito, tu comentario.
Bueno, estoy de acuerdo con Josué, el dirigente de Puerto Rico verdaderamente ha hecho un gran trabajo dirigiendo un equipo que no está completo, aún sin figuras como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, Quique Hernández. El equipo ha competido y ha demostrado verdaderamente carácter. El dirigente ha sabido sacar el máximo de este grupo, ¿verdad? Y obviamente otra vez venimos a hablar, Puerto Rico llegó a este torneo sin varias de sus grandes estrellas. Y el dirigente, como diríamos en el coloquial boricua, ha hecho de tripas corazones.
Oye, Josué, si me puedes refrescar el nombre del lanzador zurdo que comenzó en el juego contra Panamá, es que ahora mismo se me escapó el nombre de este lanzador. Si me pueden ayudar
Rivera.
al respecto, porque estaba buscando la información.
Creo que es Eduardo Rivera.
Perdón.
Creo que es Eduardo Rivera.
Ok, Rivera, es correcto. Una de las cosas, no sé si ustedes se percataron, porque yo estuve muy pendiente de cuando estaba lanzando, el receptor era Cristian Vázquez en ese juego, porque Machete fue el receptor del juego del pasado viernes, pero particularmente el juego del sábado comenzó en la receptoría Cristian Vázquez. Y una de las cosas que yo observaba en todo momento era que Cristian Vázquez estaba pendiente, bien pendiente, a su dirigente Yadier Molina, que al lado de Yadier Molina estaba el coach de pitcheo Rosado, estaba a su lado también Cintrón, que es coach de banco, estaba al lado de él también, da la casualidad, Machete Maldonado. Y una de las cosas que yo veía era que Cristian Vázquez en cada lanzamiento que iba a hacer el lanzador boricua, había una reunión entre Alexis Cintrón, entre Machete Maldonado, entre Rosado, el coach de pitcheo, y Yadier Molina. Y el comentarista dijo que estaba observando que cada lanzamiento que hacía el lanzador puertorriqueño era una dirección exacta y precisa de Yadier Molina. Una de las cosas que yo me preguntaba en el béisbol moderno, obviamente en el béisbol moderno pues pasan cosas que de momento uno dice, espérate, ¿qué es lo que ellos están aquí analizando? Oye, lo que hicieron le dio resultado, porque yo tengo que decir que el trabajo que hizo el lanzador iniciador de Puerto Rico dio gran resultado. No sé si ustedes se percataron de ese detalle.
Adelante, Pedrito.
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
Josué, haz el comentario para que entonces Pedrito pues más o menos pueda
Okay.
llegar a una
Sí,
conclusión de lo que se trata.
estábamos hablando de la importancia del Banco de Puerto Rico, porque estaban cantándole prácticamente los lanzamientos, aunque Cristian Vázquez es un receptor experimentado, pero tú tener Machete Maldonado en el banco, un coach como Cheo Rosado, ¿verdad? Que tiene experiencia en la liga, Yadier Molina, que es un receptor, y nosotros tenemos ahí un receptor de dirigente, que yo creo que eso es vital, especialmente con un grupo de lanzadores que son jóvenes. Obviamente la experiencia de Machete y de Yadier pues juega un papel importantísimo. Y de hecho yo creo que esta noche, me imagino que Machete es el que va a estar en la receptoría. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos excelente,
Sí,
adelante.
perfecto.
Ok, perfecto. Yo imagino que Machete es el que va a estar en la receptoría hoy, dado el caso de que es un lanzador sumamente joven. Y obviamente, aunque Cristian Vázquez también es un excelente receptor, obviamente llevando el juego, pero yo entiendo que Machete, ¿verdad? Tiene seniority, vamos a decirlo así. Así que yo creo que es sumamente importante el hecho de tú tener ese staff, ¿verdad? Que conocen esa relación pitcher y catcher, especialmente cuando está jugando con equipos que son, obviamente, selecciones fuertes. Porque aunque, pues, vamos a decirlo así, Colombia, Panamá son los equipos un poquito más débiles del grupo, pero ahora nos vienen equipos que obviamente están bien preparados, mucho mejor preparados. Y tener ese expertise en el banco, pues es una carta, ¿verdad?, debajo de la manga adicional.
Sí, yo tengo que hacerle una pregunta a Pedrito. Pedrito es puertorriqueño y también Pedrito es dominicano y Pedrito es de apellido Hernández y es de apellido Bello. Oye, Pedrito, en este clásico mundial, tú tienes tu corazón evidentemente con Puerto Rico y con la República Dominicana, pero ¿a cuál de los dos, si fueran a un enfrentamiento final, con cuál de los dos tú te irías?
Válgame, ahí estuviera muy dividido, Noel, verdaderamente. Mi mamá es dominicana, Julia Bello, nacida y es liceísta. Así que imagínate. Yo verdaderamente tuviera que no pudiera escoger ese juego. Ese juego me lo voy a disfrutar y el que gane también me lo voy a disfrutar y el que pierda también me lo voy a llorar. Así que de ambas partes. Pero añadiendo a la pregunta y al comentario de Josué, estoy muy de acuerdo que teniendo un talento tan grande en el área de dirigente que tiene Puerto Rico, lo que tiene que hacer cualquier catcher hoy en día, cualquiera que esté jugando para ese equipo de talento, es mirar para el lado. Tiene que mirar para el lado o que ustedes digan, eso es lo que va, porque usted tiene mucho más talento. Cualquier catcher de las grandes ligas, no importa, me puedes mencionar el que tú quieras. Y como quiera, ese catcher hoy en día, 2026, tiene que mirar para el lado porque hay más experiencia de la que él tiene en el banco para poder llevar un juego.
En el momento, en la segunda entrada, República Dominicana ya comenzó a darle una pela a Israel y el juego está 5-0. Grand Slam de Fernando Tatis Jr. en la segunda entrada y el equipo de Dominicana 5-0. En la segunda entrada, Colombia y Panamá aún en cero. Así que sigue la artillería dominicana dando palotes y anotando carreras definitivamente. ¿Quién fue que lo dijo? En estos días estaba escuchando a un analista y un comentarista donde yo estoy de acuerdo con él. El line-up, la alineación de bateo más temible, más balanceada del Clásico Mundial, él concluyó que es la de la República Dominicana. Porque no hay dentro de ese line-up, cualquier bateador puede conectar un cuadrangular como cualquiera puede conectar un hit, un doble. Dijo que es la alineación de bateo más balanceada. ¿Ustedes están de acuerdo, Josué, o no? ¿O Pedrito?
Yo sí, estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo también.
Porque, obvio, las comparables pues eran Estados Unidos y Japón y Venezuela, pero decían todos concluyeron. La alineación de bateo más temible es la de la República Dominicana y yo, I agree, estoy de acuerdo pues que para mí es la alineación más balanceada y más temible del clásico. Pues como le había indicado primero, oye, dentro de los dirigentes, ahora voy, un análisis del juego de esta noche, una de las cosas que yo pensaba y decía, ¿cuán fácil se le hará a Yadier Molina como dirigente y a los coaches del equipo de Puerto Rico, particularmente porque de los peloteros que componen el equipo de Cuba, y aquí a lo que voy, la gran mayoría de estos peloteros, pues son peloteros desconocidos, porque son peloteros de nacionalidad, que son cubanos, con excepción a uno que otro bateador que tienen, que sí son conocidos, porque, y aquí a lo que voy, el equipo de Cuba, dentro de la escuadra cubana, solamente tiene dos jugadores que han participado en el béisbol de las grandes ligas. de los peloteros de Puerto Rico, 14 pertenecen al béisbol de las grandes ligas. Pues mi pregunta es, dentro de la falta de conocimiento, te pregunto a ti, Josué, o a Pedrito, en este caso, ¿cómo Yadier Molina como dirigente y sus coaches pueden obtener información, por decirlo así, de estos bateadores y estos lanzadores cubanos? El scouting report de cada uno de ellos, se supone que la federación le tiene que suministrar a cada equipo información de cada uno de esos peloteros, porque si la información, esto es obviamente el clásico producto de la Federación Internacional de Béisbol con Major League Baseball. Hay 14 peloteros del equipo de Puerto Rico que el dirigente de Cuba puede decir, denme información de estos jugadores, pero solamente tiene dos de Cuba, porque son dos que han jugado en el béisbol de las grandes ligas o pertenecen a los equipos del béisbol de las grandes ligas. Mi pregunta es, ¿la tiene entonces bastante complicada el equipo, el dirigente de Puerto Rico y los coaches de Puerto Rico?
Pues mira, no, Noel, porque de la misma manera ellos tienen información, ¿verdad?, de los jugadores de grandes ligas. Hoy en día el béisbol cubano uno lo puede ver a través de, ¿verdad?, de streaming o de canales, ¿verdad? Son transmitidos también y te aseguro que el equipo de Puerto Rico tiene una o dos personas que se encargan precisamente de scoutear a los rivales, ¿verdad? En el caso de las grandes ligas es mucho más fácil porque hay mucho más material, pero te aseguro que ellos han estado viendo estos lanzadores y estos bateadores en videos del béisbol cubano, sin duda alguna.
Oye, te pregunto a ti, Josué, cuando tú jugaste béisbol, ¿cuál era el lanzamiento que menos a ti te gustaba, obviamente, enfrentar?
La curva.
Okay. ¿Y tú, Pedrito?
La recta, y te digo algo, Noel, estoy buscando información sobre el tema que de la pregunta que tú acabas de exponer, y muy interesante esa pregunta, y gracias por traerla a este plató. La organización se supone que normalmente esa información sí se provee, no por la federación. En torneos internacionales como el World Baseball Classic, el proceso funciona que los organizadores del torneo, en este caso, ¿verdad?, el World Baseball Classic Inc., proveen roster oficiales, biografías de jugadores, estadísticas recientes, historial en ligas profesionales que esos jugadores hayan jugado, no importando en qué liga estén jugando. Y también la Federación de Béisbol de Puerto Rico también ayuda al cuerpo técnico con los reportes de scouting, los datos de la liga donde juegan esos peloteros, videos de ellos, de esos peloteros también, y tendencia de bateo y picheo de esos peloteros. Así que se supone que la liga, la Federación de Puerto Rico, dé información, y también el World Baseball Classic Inc., que son los proveedores, ¿verdad?, de los organizadores del torneo, también den esa información.
Pues bueno, ahí está. Gracias, Pedrito, por la información. Ahí queda más que contestada la pregunta y la duda, la incertidumbre que yo tenía. Y Josué me dijo que cuando jugaba béisbol, el lanzamiento que menos le gustaba enfrentar era la curva. Pedrito me dijo la recta. ¿Correcto?
Eso es correcto, la recta, por una simple y sencilla razón. La curva, una bola en movimiento, siempre una bola con menos velocidad, te da tiempo a reaccionar mucho más. Una recta de un lanzador que tire sobre 90, 95...
Pedrito, no te oyes, Pedrito.
Una bola 99 millas por hora, el tiempo para reaccionar es mucho más corto, significa que necesitas ese timing mucho más rápido y estar al tiempo, una curva, un cambio de velocidad.
Pedrito, te estamos perdiendo el audio, te estás escuchando con dificultad, bien lejos.
Yo iba más preparado para cambios de velocidad que para la recta, porque me daba más tiempo para prepararme y adaptarme a ese picheo.
Pues mira, ¿por qué le pregunto esto? Porque Josué me dijo la curva, tú me dices la recta, y yo te tengo que decir que el lanzamiento que yo odiaba como bateador eran los cambios de velocidad. Porque a mí, si tú me tirabas un lanzamiento, por poner un ejemplo, de 80 millas por hora, yo sacaba el bate para prepararme para ese lanzamiento. Pero si después tú le quitabas 15 millas por hora y venía un lanzamiento de 65, pues yo estaba adelantado. Y por lo general, siempre se fue. Y qué interesante, porque Josué dijo la curva, tú dijiste la recta y yo dije el cambio. Y ahí está la diferencia, porque un dirigente tiene que saber, obviamente, y un lanzador tiene que saber cuál es. Y ahora vamos, Josué, ¿cuál era el lanzamiento que mejor tú le bateabas?
La recta, precisamente.
Ok, la recta. Entonces, Pedrito, ¿cuál era el lanzamiento que mejor tú le bateabas?
Cambio de velocidad.
Pues mira, y esa era, por decirlo así, ese era el lanzamiento que yo más detestaba. ¿Cuál era el lanzamiento que yo más duro le daba? Tírame rectas bajitas y adentro, y yo ahí era donde le daba con la parte gruesa del bate a la pelota. Y si te cogía una curva rompiendo, pues también le daba duro. Pero el lanzamiento que yo detestaba, que yo no soportaba, era el cambio de velocidad. Y por eso es que los dirigentes, obviamente, y los lanzadores tienen que saber cuál es la parte fuerte y débil de cada bateador. Y por eso es que hace el deporte del béisbol tan y tan interesante. Bueno, pues dentro de lo que estamos aquí analizando del clásico, ya les dije unos resultados de hoy en la tarde. Al momento sigue el juego de República Dominicana 5-0, sigue el juego de Colombia y Panamá 0-0. Ya ahorita a la 1:00 p.m. estará jugando Brasil y Gran Bretaña. Aquí buscando cuál de los dos ustedes creen que va a obtener la primera victoria, porque los dos tienen 0-3. ¿Gana Brasil o gana Gran Bretaña, Josué?
No, debe ganar Gran Bretaña.
¿Y para ti, Pedrito?
Yo pongo a ganar a los japoneses de Brasil.
Bueno, Venezuela tiene 2-0. Esta noche se enfrenta a Nicaragua, que ya se eliminó con 0-3. ¿Victoria fácil para Venezuela?
Debería ser una victoria fácil.
Esta noche, 8 p.m., allá en Houston, Texas, duelo de dos equipos invictos, México y Estados Unidos. Y ahora es a lo que voy. Estados Unidos y México, les voy a traer hasta el momento. Los dos tienen 2-0. Pero, el equipo de México ha anotado 24 carreras. Solo ha permitido 2. Quiere eso decir que tienen un promedio de 12 carreras y han permitido 12 por juego, han producido y han permitido 1 para un más 22. Estados Unidos 24-6, 12-3 para un más 18. Así que los dos equipos han sido artillerías ofensivas con buen picheo. Oye, pero México solamente ha permitido 2 carreras. Italia también está invicto con 2-0, tienen 15 anotadas, 4 permitidas para un más 11. Josué, ¿gana Estados Unidos o gana México esta noche?
Debería ganar Estados Unidos, Noel, y esos números que trae confirman que el pool más luchado es este pool de nosotros acá en San Juan, porque aunque fíjate, Panamá estaba con 0-2, perdón, le ganó ayer a Canadá, que es uno de los equipos que, ¿verdad?, que uno esperaría que clasificara. Colombia, aunque ha perdido sus 3 partidos, pero oye, se ha mantenido ahí, ha luchado, han sido luchados. O sea, que aquí yo te podría decir que los 5 equipos han sido juegos entretenidos. No hemos visto estas masacres que hemos tenido en otros pools. Japón, Estados Unidos, México, por otro lado, Dominicana, Venezuela. Sin duda alguna, este es el pool más luchado.
Pedrito, ¿gana México o gana Estados Unidos tonight?
Oye, a mí me ha gustado, yo he disfrutado ver a México jugar, verdaderamente me ha gustado ver ese equipo de México jugar, muy buen equipo, pero pongo a Estados Unidos un equipo mucho más superior. En libreta y pincel, Estados Unidos.
Y esta noche aquí en Puerto Rico, Josué, más o menos, ¿cómo esperas tu análisis amistoso, tu pronóstico adelantado, más o menos qué espera un juego nuevamente de pocas carreras y quién ves ganando el mismo.
Yo voy a aventurarme a decir que va a ser una victoria para Puerto Rico con marcador de 6-4.
¡Uf! 6-4, pues eso es mucha ofensiva, ¿sabes? Un total de 10 carreras. Y Pedrito, ¿cómo ves este juego?
Gana Puerto Rico 1-0.
¿What? Y Pedrito, y para ser un poquito más específico, ¿en qué entrada van a anotar esa carrera Puerto Rico?
En la novena entrada con 2 outs.
En la novena entrada con 2 outs, y tú me vas a hacer esperar tanto.
Es que yo te dije, este es un equipo de emoción, un equipo que brilla, un equipo de ilustres.
A la verdad que tú la tienes en contra de los hipertensos y de los que padecen lamentablemente del corazón. Un juego 1-0, 2 outs en la novena entrada. Y Pedro, y va a ser por un cuadrangular también.
Me gustaría que fuera un triple y después entonces un hit y ahí se acaba el juego, porque verdaderamente lo disfrutamos muchísimo.
Wow, qué interesante sería ese pronóstico de Pedrito, pero a mí me gustaría más como que el pronóstico de Josué, un juego de más carreras, de más emociones, de más ofensiva también. Así que vamos a ver lo que sucede hasta el momento. Josué, ¿qué te ha parecido la participación de Manuel El Pulpo Rivera?
Bueno, yo entiendo que ha estado bien, aunque no, su ofensiva no ha sido contundente, pero le ha conectado bien a la bola, ha jugado una excelente primera base, es un jugador que para mí es importantísimo en este equipo.
Pedrito, ¿qué usted dice de nuestra representación más cercana de los indios de Mayagüez, nativo del barrio Maní de Mayagüez, primera base de Puerto Rico en el Clásico Mundial? Para mí ha hecho un trabajo embestializado, pero ¿qué le ha parecido a Pedro Hernández y Bello?
Me ha gustado muchísimo, me ha gustado la manera en que no solamente que ha él jugado dentro del campo, sino también cuando lo veo en el dugout motivando, lo veo, ¿sabes? Me gusta su actitud dentro y fuera del campo.
Definitivamente. ¿Qué otro jugador, por decirlo así, Josué, de lo que has visto de Puerto Rico, te ha sorprendido de manera positiva?
Bueno, en el caso de Puerto Rico, pues que Machete Maldonado aportara defensivamente en el primer partido, pues eso es un plus. Porque sabemos que es un jugador, ¿verdad?, que no es conocido por su ofensiva, pero es importantísimo. Obviamente, te tengo que decir que Nice, luego de ese cuadrangular, ¿verdad?, que le dio la victoria, porque es un jugador que no tiene poder, o sea, no es un jugador con mucho poder, es un jugador más de contacto. Y sobre todo porque, fíjate que, como mencionaste, no es solamente que es el sustituto de Francisco Lindor. Es que si tú miras a ver, Francisco Lindor es Ciore, Javi Báez es Ciore, Carlos Correa.
Si crees que tener un buen...
O sea, que estamos hablando de que este muchacho no hubiese estado en el roster jamás en la vida si hubiese estado todo el equipo, ¿verdad?, disponible. Y el hecho de que fuera el héroe de ese partido, ¿verdad?, pues para mí pues es impresionante.
Para ti, Pedrito, ¿qué otro jugador de Puerto Rico te ha asombrado, te ha sorprendido de manera positiva?
No te escucho, Noel. Adelante otra vez con la pregunta, por favor.
Segunda ronda. ¿Qué jugador de Puerto Rico te ha sorprendido de manera positiva hasta el momento su actuación?
Válgame, Noel. Todos han tenido su momento, pero verdaderamente la manera en que terminó el juego, el segundo juego contra Panamá, creo que me voy con Inés. No sé cómo pronunciarlo, me pueden corregir, perdóname si lo dije mal. Yo creo que ese es un jugador clave para Puerto Rico.
Su nombre es Darryl Hernández y pertenece a los Atléticos de Sacramento en el béisbol de las Grandes Ligas. Y yo tengo que decir algo en el carácter mío personal. una de las figuras que a mí personalmente me ha sorprendido, ¿por qué? Porque lo voy a decir así mismo, no es nacido en Puerto Rico, no es criado en Puerto Rico, simplemente su mamá es puertorriqueña, y ver que la participación de Nolan Arenado en esta ocasión, pues yo, un hombre ya que tiene un legado embestializado en el béisbol de las Grandes Ligas, un hombre que quién sabe posiblemente puede estar en un futuro en el Salón de la Fama del deporte del béisbol, ha sido en la última década el segunda base mejor defensivamente en todo el béisbol, además de que un bateador por encima del promedio, un pelotero que nunca se ha distinguido por ser un pelotero vocal, por ser un pelotero que tú lo ves acaparando la atención pública. Pero a mí me ha sorprendido, y me explico, Nolan Arenado, porque si lo ponemos en un balance, y no sé si están de acuerdo conmigo, el pelotero de mayor renombre que tiene el equipo de Puerto Rico, por mucho, es Nolan Arenado. El pelotero más famoso es Nolan Arenado. Y ver de la manera que está jugando la tercera base, y ver sus turnos al bate, y lo que ustedes dijeron, verlo cómo se ha integrado la química con sus compañeros de equipo, se le ve que quiere ganar, se le ve que está motivado, se pintó el pelo de rubio y lo dijo. Oye, yo no sé si ustedes se percataron que cada vez que viene a la caja de bateo, la canción que ponen en el trasfondo, ponen la canción del Gran Combo, Brujería. ¿Ustedes escucharon eso o no lo escucharon?
Sí, lo escuché.
¿Saben por qué pone esa canción, Josué?
Lo que escuché es que esa canción la ponía en su casa mucho, y es una canción que le gusta mucho.
Su mamá es natural de Guayama, y él sabe que Guayama es el pueblo de los brujos, y por tal razón, esa canción le encanta a su mamá, es una canción del Gran Combo, y él dijo que en homenaje a su mamá, al pueblo donde su mamá nació, de donde viene su mamá, del pueblo de los brujos de Guayama, por tal razón, él pone esa canción, y a mí me estuvo bien curioso. Y